La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Continuamos, Antonio, con lo que nos traíamos entre conversación en el pasado programa. Continuamos, igual que finalizamos el pasado curso académico, hablando de Ruanda, de las elecciones que han tenido lugar en Ruanda y lo que significan para el futuro de este país y también con la importancia de Ruanda, un pequeño país, pero que parece que es muy grande a la hora de lo que significa en la región de los Grandes Lagos. Y hablábamos de su presidente, como han afirmado otros, no solamente nosotros, un señor vestido de presidente democrático, pero un dictador realmente, que goza extrañamente, Antonio, de una óptima imagen internacional.
Pues sí, desde luego. Primero, pues hay una imagen que se refleja en el trato que Ruanda recibe, por ejemplo, del Banco Mundial. El Banco Mundial señala a Ruanda como un ejemplo de buen gobierno, ejemplar en su lucha contra la corrupción, que sabe, a pesar de ser un país en reconstrucción, sabe también cumplir sus compromisos de pagar la deuda externa, en fin. Y de hecho, hasta los enemigos de Kagame tienen que reconocer la transformación urbanística que ha sufrido la capital, porque eso entra por la vista. Aunque luego dicen también los que ya conocen mejor el país que en los pueblos del interior se nota mucho menos. Además, Kagame pues tiene amigos, entre aspas, como Tony Blair, el ex primer ministro británico, que parece que tiene una residencia en Ruanda. Luego, el antiguo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también lo considera del aspecto positivo, pero con un líder visionario, pero un poco como queriendo decir que está consiguiendo una utopía con lo que él está haciendo en Ruanda. En fin, el mismo Kagame respondía a un periodista norteamericano que citábamos el otro día, a Felipe Gurevich, en una entrevista publicada en el periódico New Yorker, y decía lo siguiente: si yo no consigo establecer las instituciones que me permitan retirarme en el 2017 y transmitir pacíficamente el poder, entonces reconoceré que he fracasado. En fin, esperemos que estas palabras de Kagame continúen en el 2017 también. Mientras tanto, a pesar de las divisiones internas del Frente Patriótico Ruandés, que subrayan los diplomáticos que están en Kagame, nada deja suponer que por Kagame cambiará sus métodos de gobierno, que hasta ahora pues le han dado buenos resultados justamente por esa eficacia y esa crueldad refinada que él emplea.
Lo que sí es cierto, no sé, estos amigos nuevos de como Tony Blair y Bill Clinton, que no sé el trato, que si han tenido mucho trato con él o no, pero como recordábamos el pasado programa, los amigos que sí han tenido mucho trato con él y que han estado desde los periodos de Uganda y que han hecho la construcción de esta democratura que existe en Ruanda, recordemos que decían que en el ejército ugandés sus amigos le llamaban Pilatos, decían que era a causa de su extrema crueldad. O sea, que este hacedor de paz parece que viene con una historia bastante oscura. Y además, cosas que se están confirmando ahora en el poder.
Pues sí, porque además, si vemos un poco cómo funciona el régimen Kagame, se ve que es un régimen que ya está bien rodado y está bien engrasado. O sea, el método operativo de la represión del poder ya funciona. Por ejemplo, el día de las elecciones hubo unos ataques con granadas en ciertos barrios de la capital. Y enseguida ha seguido el arresto de algunos oficiales superiores del ejército como instigadores de los mismos. Entonces, si vemos las señales características comunes, son todos los antiguos compañeros del Maquis que lucharon para liberar el país del régimen extremista Hutu, todos desde Uganda, o sea, los, como tú decías, los que le apoyaron, los que formaron el ejército con él, los que se entrenaban en Ruanda, pues que penetraron en el norte del país como invasores, pues todos estos ahora son los que hay que liquidar, pues son los peligrosos. Así que el coronel Rugigana, en Gabu, es la última víctima de este escenario staliniano. Ya sabéis que Stalin decía que la revolución debe devorar sus propios hijos, y es lo que está haciendo Kagame. Porque según la unidad antiterrorista del régimen de Kagame, este coronel habría sido responsable de los ataques con granadas después de las elecciones. Entonces la inculpación es evidente, lo acusan de terrorismo. Entonces la única posibilidad de este señor sería escapar de la garra de Kagame, como hizo su hermano, el jefe de Estado Mayor del ejército ruandés, el general Kayumba Nyawasa, que es refugiado político en Sudáfrica, fue víctima de la última tentativa de asesinato durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol. O sea que nos damos cuenta cómo él coge una familia y si no puede, no ha podido liquidar al hermano general, ahora va contra el que queda en Ruanda, que es coronel del ejército.
Y además, no dejes a ninguno vivo, no vaya a ser que quieran vengarse.
Claro, bueno, esta relación familiar sugiere otra interpretación al arresto de este coronel. Paul Kagame ha diseñado un plan diabólico para eliminar a todos aquellos que representen cualquier peligro para su poder absoluto. Y entonces, por eso los antiguos colegas del Frente Patriótico Ruandés, que saben demasiado, y además que, considerándose amigos, le hacían sus críticas desde el punto de vista de Kagame, pues son ellos los peligrosos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el coronel Rukigana se ha dejado atrapar tan idiotamente en la trampa? Él no ha tenido en cuenta que el hecho de ser hermano del general Kayamba ya era motivo suficiente para correr peligro. ¿Se creía él tan limpio que pensaba estar al abrigo de toda persecución? En principio, todos los que pueden ser agentes de intermediación entre los militares refugiados o exilados en el extranjero y la quinta columna interior de la oposición son a priori hombres que hay que eliminar. Y nadie mejor que el coronel Rukigana para saber lo que está ocurriendo en el interior de la cúpula del ejército ruandés y las rivalidades entre los históricos y los cachorros del poder. O sea, el régimen Kagame está haciendo lo siguiente: los últimos en llegar se están infiltrando entre los de la primera hora. Porque la intención de Kagame es clara. Él pretende una transición generacional, va eliminando progresivamente del Frente Patriótico Ruandés a los militares históricos. Y por eso nos preguntamos por qué el coronel Rukigaza Ngabu tenía espíritu suicida. Él sabía que se metía en la boca del lobo. Porque lo más probable es que una vez abortado el atentado contra su hermano, el general Kayamba, no se excluye que Kagame haya querido contentarse con el hermano para atemorizar a la familia.
Además, como otras tantas veces, todos aquellos que quieran, mostrar o quieran opinar o quieran ver otra forma de llevar otro tipo de política, son acusados enseguida de revisionistas o de terroristas y son también pasados por toda la máquina del régimen que no deja títere con cabeza.
O de negacionistas, como han hecho con la Victoria Ingabire, ¿no?
Antonio, ¿cuándo puede terminar esta caza de brujos?
Pues nadie lo sabe por ahora, pero esto desvela que Kagame, a pesar de haber sido elegido por un porcentaje soviético, como decíamos la semana pasada, del 93%, él no se siente seguro después de cenar. Dicen sus íntimos que cada noche cambia de alcoba. En fin, después de la prisión del general Rukigana, cualquier otro colega histórico puede caer en desgracia. Porque es tan fácil mandar lanzar una granada y luego acusar a la víctima de turno. La justicia sabemos que está sometida al régimen. Y los falsos testigos se compran por poca cosa. Lo que no parece sospechar Kagame es que con su modo de proceder está preparando una columna armada en el exilio. Cosa que puede complicarse con la complicidad de otra quinta columna interna que de momento está silenciosa, pero que espera la ocasión propicia para protagonizar una nueva revolución. En fin, esperemos que esta nueva revolución, el día que acontezca, que no sea un nuevo genocidio.
Antonio, de todas formas, en estos momentos parece que al menos desde dentro él está muy fuerte, gobierna con mano de hierro, y desde fuera, aunque hay un trabajo que se va haciendo poco a poco de información y que va socavando esa imagen exterior pagada con buenos dólares que traen a través del coltán y de otros recursos naturales que están expoliando desde el Congo, parece que poco a poco también se va socavando esta imagen. Pero bueno, todo es un trabajo, digamos, de zapa que va hacia un futuro. ¿Cuál es ese futuro? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, pues justamente lo que acaba de evocar es un poco la finalidad también de este programa, es que la gente tenga una idea de quién es y cómo pasan las cosas, para que después, a la hora de poder dar un voto o una opinión o lo que sea, pues que podamos así contar con la colaboración de muchas veces hay medios que no son los medios oficiales, pero hay medios como Internet, los blogs, etcétera, que hoy día sabemos la importancia que tienen a nivel mundial. Entonces, pues sería que la buena imagen de este frío dictador sanguinario, que alguien ha comparado a Mefistófeles, se vaya evaporando en los ambientes internacionales, sobre todo que en la ONU deje de ser vicepresidente del Comité de Lucha contra la Pobreza. Pues la otra vicepresidencia sabemos que la ostenta nuestro Zapatero. Alguien decía con humor, podemos decir humor un poco macabro, por no decir humor negro, ya que se trata de africanos, decía que Kagame sabe muy bien cómo acabar con la mitad de los pobres antes de 2015, porque ya se ha entrenado cómo hay que acabar con la gente, ¿no? Porque menudo pobres tenía Ruanda también. En fin.
De hecho, por ejemplo, ahora ya no hay pobres en Kigali, en la capital. Directamente han desaparecido, claro. De un día para otro se les prohibió estar y ya han desaparecido todos. Lo que no sabemos es dónde están.
Y además que ahora todas las casas en la capital deben tener por lo menos 4 pisos. Yo sé, mis compañeros mismos de la antigua Casa de los Parablancos, que no más que tiene 2 pisos, están viendo a ver lo que hacen, porque les van a expropiar la propiedad.
Porque... No, si no, es que directamente te tiran la casa, claro. Porque no has cumplido con la legislación vigente.
Ya está. En fin, en este dominio podemos decir que la acción emprendida por un grupo de ONGs españolas, como hicieron la manifestación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores cuando estuvo aquí en Madrid, y luego otras fundaciones como la Fundación Suráfrica, asociaciones como Moya, en fin, todo esto pues es un trabajo, como decías tú, lento, pero al mismo tiempo pues que va como el agua mansa, va penetrando también. Y lo que hace falta pues es eso, que en los tribunales supranacionales un día se pueda juzgar a este hombre por lo mismo que a otros genocidas históricos que han ido cayendo así uno tras otro. A no ser que él mismo llegue un momento en que ante el abismo pues a lo mejor se suicide para no tener que dar cuenta a la humanidad de todos los crímenes que ha realizado.
Bueno, Antonio, lo que sí se ha conseguido, por ejemplo, es que Zapatero no recibiese en ningún edificio público, no recibiese a Paul Kagame, que se le mantuviera dentro del hotel, lo cual es una buena señal. Hemos también conseguido, decimos hemos, porque desde aquí, desde la Fundación Sur, también se ha colaborado. Empiezan algunos periódicos que le habían defendido como príncipe de la paz, empiezan a sacar algunas editoriales y algunos artículos que ya dudan de este título, que empiezan a indicar en cierta manera el papel que ha tenido Ruanda en los crímenes que han sucedido en los Grandes Lagos, lo cual es bueno, indica que esta lucha, que este esfuerzo de Zapa poco a poco va calando en algunas digamos en algunos sectores de la sociedad, y que poco a poco, como decíamos, quizás ahora estén fuertes, pero que en un futuro quizás pues vean, tengan que pasar de ese trono que tienen ahora a un banquillo, pero este banquillo de los acusados, y donde tengan que dar cuentas ante la sociedad y ante la historia.
Pues yo creo que sí. Quizás una de las misiones de la ONU sería el establecer una especie de jurisdicción supranacional y anular la inmunidad de los presidentes en ejercicio. Pues sabemos lo que está pasando en el Sudán, que tiene orden de caza y captura de al-Bashir, y sin embargo al-Bashir ha salido al Chad y no lo han cazado. Ahora se ha ido a Kenia para la fiesta de la nueva constitución, y Kenia también ha dicho que, y claro, es porque hay un conflicto entre la
posición que ocupa como presidente
y luego la doctrina tradicional de que todo esto son asuntos internos de cada país, pero en realidad cuando es un crimen de lesa humanidad ya no es asunto interno de un país, es asunto mundial, global.
Bueno, pues seguiremos hablando de Ruanda, seguiremos hablando de Paul Kagame, y seguiremos hablando también de la demanda que está llevando ahora mismo el juez Andreu, que está llevando la justicia española contra altos cargos del gobierno en Ruanda. Sí, como decíamos y como nos avisabas, no van desapareciendo uno a uno.
Bueno, tú ya sabes que en la sabiduría africana hay un proverbio que dice que en una charca solo puede haber un hipopótamo macho.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.